Bueno, ya seguimos, Silvia, porque recibimos ahora en Déjame que te cuente al doctor Luis Cámara. Cámara, muy buenos días. Luis Bremer lo saluda. ¿Cómo le va?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Acá preocupados y ocupados respecto de esta nueva situación. Ayer un número que, claro, no es muy gráfico, 24.801 infectados y 375 fallecidos, porque todavía no podemos ver el efecto de las medidas. ¿Cuándo se van a ver los primeros indicios de esta nueva restricción que hay en nuestro país?
Yo creo que se van a ver esta semana. Me da la sensación que, por alguna proyección que uno tiene, que esta semana alcanzaríamos este nuevo pico que fue tremendo, ¿no? Que es, perdón, que es tremendo. Yo creo que esta semana ya se va a ver una ralentización y un freno. Yo creo que esta semana se ve. Después habrá que ver cuánto más se mantiene. Por otro lado, me da la sensación que la población está comprendiendo el mensaje, se movió muy poco. Yo ando muy poco, salgo acá nada más a la vuelta y ayer fui al hospital, pero ya en ese pequeño detalle noté que la gente se quedó en su casa, que no salió, que no estaban viendo estas escenas que uno veía en los bares, en las confiterías, en las calles. Y eso va a generar efecto en los próximos días.
Bien, ahora
estamos con una tríada de virus tremendamente contagiosa, lamentablemente, ¿no?
Claro.
Cámara, ese fue el principal problema, te diría.
¿Nueve días es suficiente? Porque ya escuchamos a Cuervo Larroque, a Andrés Cuervo Larroque de Provincia de Buenos Aires, decir, bueno, es muy anticipado decir que va a alcanzar, tenemos que ver cómo va reaccionando el virus. ¿Usted qué opina?
Sí, va a alcanzar y después habrá que hacer descalamiento y después probablemente haya que hacer otro. Eso yo lo dije varias veces, abrir y cerrar me parece una técnica que habrá que hacer. Yo le tengo miedo, no es temor, precaución por el ánimo social.
Claro. ¿Qué puede pasar con el ánimo social respecto de los cierres y aperturas?
Que salga sola, que se canse de aguantar y entonces sale y bueno, ahí se te pierde el efecto y uno le sugiere no quedarte en casa, el tipo sale.
Claro. O sea que también, o sea, parte de nosotros también la posibilidad de que estas medidas sean efectivas o no.
Es todo nosotros. El claro. Ciudadano común es el 70% de la lucha contra el virus. El gobierno te puede dar lineamientos generales, puede ayudar al sistema médico, pero no combate en forma directa al virus. Te van a decir que hacer más testeos importantes, estoy de acuerdo, hacer más testeos importantes, pero el principal rol del gobierno es conseguir vacunas. Y nosotros, y un marco general de cómo te tenés que cuidar, ¿entiendes? Cómo te tenés que cuidar, pero la gente se tiene que cuidar. Si la gente no se cuida o comete errores, con un 20% de la gente comete errores, ya te alcanza para mantener muy alta la epidemia, porque estamos con unos virus tremendos. Estamos con unos virus claro. Y una capacidad de infección, de infectividad muy alta.
Digo, es el mismo coronavirus, pero las nuevas variantes son mucho más, tienen una alta contagiosidad.
Para darte un ejemplo de hace unos 2-3 semanas atrás, unos datos, 9 de cada 10 virus en la ciudad de Buenos Aires son las nuevas variantes. La andina, la del virus de Ken y sobre todo la de Manaus. Manaus y andina están liderando, digamos, la invasión. También en Córdoba está el otro, que es el virus de California, que es de la costa oeste. Está el virus de la India que no tiene impacto, el virus Sudáfrica. En este momento tenemos las 6 peores variantes, las tenemos también.
¿Las 6 variantes ya tienen circulación en nuestro país?
Están. A 4 circulan y hay 2 que no, que es la India y la de, ¿cómo se llama?, la de Sudáfrica. Pero las otras están, y es por regiones, ¿no? En la provincia de Buenos Aires tiene más una, más la otra, pero el problema es que fue desplazado totalmente la variante clásica, por así decirlo.
Bien.
O sea, el virus fue mutando para ponerse cada vez más agresivo, y encima la variante andina y la variante, ¿cómo se llama?, la de Manao, la P1, te pueden esquivar, te pueden gambetear la inmunidad que te da haberte contagiado o la vacuna. Bueno, ya lo hemos visto con el ejemplo del presidente, que aparentemente se contagió con andina y con, digamos así, ejemplo notorio, que resulta más fácil para que la gente entienda lo que sucedió con los médicos del hospital de Gutiérrez.
Clarísimo. Cámara, hablemos de vacunas. Llegaron las primeras de COVAX en el día de ayer, son algo más de 200.000 dosis. Llegan las primeras de AstraZeneca, que serían cerca de 800.000 en el día de hoy, justamente. Pero claro, se compraron 22 millones y en el medio viajó, esta información me llegó ayer a la tarde, la ministra Bisotti y la funcionaria Nicolini viajaron a México para seguir de cerca el proceso de liberación de vacunas. Le pregunto, ¿está ralentado este proceso? Porque se habló de 4 millones que llegarían esta semana. ¿Van a llegar?
No te sé decir eso. Yo no estoy en ese lugar. Esas son negociaciones que pasan por otro lado, la Comisión Nacional, y son acuerdos entre el gobierno y el proveedor. No te lo podría decir.
Okay.
No tengo ningún dato, ¿me entiendes? Es otra comisión. Nosotros manejamos el manejo un poco de la pandemia, los consejos que hay que dar.
Claro.
Si hay que hacer eventualmente una mayor restricción, menos, más prosanitario, que a mi juicio hay que mantenerlo a rajatable, lo que va a permitir a lo mejor abrir y cerrar distintos de acuerdo a sus resultados. El tema de las vacunas, siempre me lo preguntan y sí. Yo claro que...
Claro, no es el área específica.
Sé menos que tú.
No, sabe mucho. Estamos hablando con el médico clínico, el doctor Cámara.
El tema como comercial y que vengan, todo eso nos pasa por otro lado. Y ese es lo que realmente nos comprometió. Si nosotros hubiésemos tenido la vacuna que a priori estaban acordadas, no estaríamos padeciendo eso. Estaríamos con la epidemia, pero en un rango mucho más tranquilo, obviamente.
Claro, o sea, las vacunas son la herramienta para salir de este paisaje.
Para salir. Lo otro, claro. Lo que hay que hacer la gente es mitigar, contener, aguantar, resistir, no sé cómo decir, el mientras tanto.
Claro.
Pero el mientras tanto hay que darle mucha importancia, porque puede ser un mientras tanto terrible o un mientras tanto tranquilo, digamos.
Ahora, una pregunta que tiene que ver con, seguramente, colegas con los que se comunican de otras partes del mundo. ¿Cómo resisten otras poblaciones? Digo, para mejor y para peor, ¿cuáles fueron las experiencias respecto de este trámite que tenemos que transitar entre todos, que es contener la pandemia o la situación epidemiológica en el territorio nacional? ¿Cómo lo han vivido otros países?
Bueno, yo creo que la epidemia en cada continente tiene un comportamiento. El modelo asiático es muy exitoso, pero el modelo asiático ha sido, digamos, como una especie de dictadura sanitaria real, ¿no? Como dicen los de acá, digamos.
Además lo vimos en Wuhan, que cuando
uno lo mira por Google y el 100% del tiempo está dando vueltas.
Cámara, vimos en Wuhan que dijeron, bueno, qué exitoso, ¿cuál fue el modelo chino? Era directamente militarizar y aquella persona que salía de la casa la metían presa 9 días.
Está bien.
Era otra forma.
Modelos estrictamente rígidos, por ejemplo, vamos a países occidentales que están en el oriente, que ya tuvieron poca carga, pudieron controlar demasiado testeo al principio para todos los que, cuando hay poco, para mí hace mucho testeo importante cuando hay pocos casos, no cuando hay mucho.
Claro.
Cuando hay pocos casos para poder frenar el ingreso. Australia y Nueva Zelanda son islas, eso da una ventaja, solamente podés entrar por aeropuerto, barco, no te entras por tierra como nos pasa en todo el resto de los continentes. Han sido demasiado estrictos, el aislamiento es muy estricto, rajatable, y no podés salir de ahí. Tengo el relato de un periodista que entró a Shanghái y cuando salió del aeropuerto lo mandaron a un hotel, no veía a nadie, se manejaba todo por un QR que tenía que decir los datos, no lograba ver a nadie. Y cuando va a la casa, ya tenía instalada frente a la casa una cámara de televisión para que lo estaban vigilando. No sé si te queda claro.
Sí,
lo estaban vigilando, literalmente. Ellos han sido modelos muy exitosos. El resto, Europa, Estados Unidos, no vamos a hablar, han sido modelos que hemos, de alguna manera, el virus nos pintó la cara, logramos controlarlo, pero nos hizo un desastre infernal. Y después cosas raras que uno logra entender. En la primera ola, por ejemplo, todo Centro Europa no estuvo comprometido, y en esta segunda ola ya se Centro Europa.
Claro.
Por lo tanto, hay cosas que no se logran entender cómo se maneja el virus. Pero evidentemente las cuarentenas recontra estrictas, muy al principio exitosas, son buenas. Una vez que te entra el virus, se te hace muy difícil contener a la gente, se te hace muy difícil... penal. La Argentina ha hecho mucha contención, de la gente a nivel económico, de hecho salió un informe hace poco de la ayuda que se le dio,
sí.
Pero hubo, por otro lado, mucha gente que estaba en la calle por cuestión económica, que no podía tener tanto acceso a estas ayudas, y un patrón cultural de toda Latinoamérica, yo te lo dije hace un año, ¿no?
Sí.
Hace un año que vengo diciendo, hay un patrón cultural que la gente está en la calle, que quiere salir del mercado en la calle, de la changa. Y eso hace que contener a la gente sea difícil.
Más complicado. Más como recién comentaba Cámara el caso de Estados Unidos, a mí me parece particularmente curioso cómo comunicacionalmente se manifiestan situaciones, porque se habla hoy por hoy de, por ejemplo, la maravilla de Estados Unidos que tiene sobrestock de vacunas y que vacunan en las estaciones de trenes, en los shopping, pero nadie habla de que tuvo casi 600.000 muertes y más de 33 millones de infectados. Es curioso cómo la comunicación va por otro lado, ¿no?
Yo te voy a decir otra, mira, yo tengo datos del propio Estados Unidos, hechos datos por la Universidad de Washington, que ellos tienen el doble de muerte, porque hay un fenómeno que no se habla, y te di una pequeña primicia de ese tipo, que se llama exceso de muerte. ¿Qué es el exceso de muerte? Pongámosle que acá mueren 1.000 personas por mes, cuando vino la pandemia murieron 1.500.
Sí.
Y 400, o sea, 500 más. 400 por coronavirus, y hay 100 más que no sabes por qué. Pero que murieron, era raro, ¿me entendés? En ese, Estados Unidos, esos casos que vos contás, tienen el doble de mortalidad. Y no se sabe, es una cosa que no se sabe. Pacientes que llegaron tarde, adictos, suicidas, una apendicitis que no se operó porque estaba el sistema cerrado, muchos coronavirus no diagnosticados, muchos coronavirus que aparecieron como infartos del miocardio en forma simultánea. Pero se habla del exceso de muerte. Cuando termine esta pandemia y vean todos los números, escucha lo que te digo, la expectativa de vida va a bajar en 3 a 4 años.
¡Apa! Bueno.
Escucha lo que te digo, porque ya en Madrid, el año pasado, con la primera ola, Madrid te digo, la ciudad, la expectativa, los varones bajó 2.7 años, y las mujeres 2 años, con la primera ola. No sé, me quiero imaginar ahora después de la segunda ola que pasó. En Cataluña bajó 2 años. O sea, este fenómeno, el exceso de muertes, vos me dijiste 400.000 fallecidos en Estados Unidos, no, te puedo mostrar datos que ellos dicen que hubieron ya 800.000. Hay un fenómeno relacionado con la pandemia, no se logra saber qué es, pero ocurre. Acá en la Argentina tenemos cerca de un 10% del exceso de muertes. O sea, estuvo muy controlado casi todos los que fallecieron en coronavirus en algunos distritos de la primera enfermedad.
Claro. Difícil, difícil panorama. Esperemos que pase muy pronto esta situación, Cámara, porque es angustiante, digo, desde otros factores que van más allá de lo clínico, que sé que es área, que tienen que ver con la angustia, con el agobio, con la incertidumbre de futuro. Ayer lo hablaba con la doctora Graciela Moreschi, ¿no? Esta historia de decir, ¿y después mañana qué? Y más allá de aquellos que somos privilegiados, entre los que me incluyo, que podemos venir a trabajar, airearnos un poco, digo, cada uno, digo, si no puedo abrazar a mis afectos, ¿hasta cuándo será? ¿Cómo podré abrazarlos por primera vez?
Yo creo que Goyán dio un dato que el último trimestre vamos a estar bien, a mí me parece, digamos, una expectativa viable. Pero bueno, hasta que pasa el invierno va a estar acá complicado. Pero estos datos, estos últimos 3 días, yo estoy con una ilusión de que esta situación agobiante de ahora, yo creo que se puede destapar la olla, digamos, y tratar un poco de presión dentro de unos días. Me da la sensación que venimos bien. Tengo que ver, ¿no?
Claro, y no llegar a la situación de Brasil donde...
Y que van a llegar unos 5 o 6 millones de vacunas. Poco tiempo y ahí tenemos que ver, pero bueno... Es lo que nos toca, este año se nos complica, barbijo hasta fin de año.
No, barbijo sería lo de menos, el tema es poder...
No, bueno, lo hago así como una broma, barbijo. Claro. No es lo de menos, barbijo. Escuchame bien.
No, hay que usarlo bien, es verdad.
Usarlo bien todo el tiempo, es la principal defensa que tenemos, porque vos con el barbijo te podés infectar, pero te vas a infectar con mucho menos carga viral, con eso la posibilidad de tener una enfermedad leve es mucho mayor. No, es la principal defensa el barbijo.
Le voy a hacer ese paralelo. El barbijo hoy es como el profiláctico en los 80 con el HIV.
Perfecto. Lo dijiste perfecto.
Bien, a cuidarnos mucho entonces. Cámara, bueno, muchas gracias.
Hasta luego.
El doctor Luis Cámara, médico clínico.